contigo. El presidente Joe Biden pide en discurso a la nación preparar varios planes para arremeter contra el grupo terrorista Estado Islámico, responsable del doble ataque con explosivos en los predios del aeropuerto de Kabul, que deja más de una decena de muertos y heridos. Muere en Miami a los 78 años el expreso político cubano Amado Rodríguez, víctima de un cáncer. Movimiento Cristiano Liberación emprende campaña por varios países de Europa por la libertad de todos los presos políticos en Cuba. El Movimiento San Isidro crea espacio en Internet para divulgar textos que promuevan la resistencia cívica no violenta en Cuba. El MINSAP registra más de 8.000 nuevos contagios y 96 nuevas muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos promete que irá tras los autores del doble atentado en el aeropuerto de Kabul que mató a 12 soldados estadounidenses. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reta a Nicolás Maduro a que adelante las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:02, mucha atención. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirige al país y ha asegurado que ha pedido a los jefes de las Fuerzas Armadas que elaboren diferentes planes para atacar al grupo Estado Islámico en represalia por el atentado en Kabul, que causó la muerte de 12 soldados estadounidenses hasta el momento y decenas de afganos. En un discurso, Biden ha dicho que quiere tener estos planes preparados para usarlos en el momento que considere necesario. Asimismo, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que el doble atentado en los alrededores del aeropuerto de Kabul, en el que murieron al menos 12 soldados, no debió permitirse. En un comunicado, Trump calificó el ataque de salvaje y afirmó que esta tragedia nunca debería haberse permitido, lo que hace que el dolor sea aún más profundo y más difícil de entender. El exmandatario republicano expresó sus condolencias y las de la ex primera dama Melania Trump a los valientes miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Trump aseguró que sus pensamientos están con la familia de los civiles inocentes que murieron en el ataque en Kabul. El jefe del Comando Central de los Estados Unidos, general Kenneth McKenzie, ha dicho que al menos 12 soldados estadounidenses murieron y otros 15 resultaron heridos en este doble atentado en el aeropuerto de Kabul que fue seguido de un ataque armado. McKenzie declaró en rueda de prensa que terroristas suicidas del grupo Estado Islámico detonaron bombas fuera del aeropuerto internacional de la capital afgana. Uno de los artefactos fue detonado cerca del Hotel Baron, próximo al aeropuerto, y el otro en una de las puertas de acceso al terminal aéreo, en cuyos alrededores había miles de afganos que intentaban salir del país en los vuelos de evacuación. El general estadounidense agregó que después de las explosiones, combatientes del grupo terrorista abrieron fuego contra civiles y fuerzas militares en la zona. Ampliaremos esta información en la sección de Estados Unidos. Son las 6:04. El exprisionero político cubano Amado Rodríguez ha fallecido este jueves en Miami a los 78 años de edad como consecuencia de un cáncer. Rodríguez combatió al régimen de Fulgencio Batista y estuvo asilado en 1958 en Estados Unidos. Regresó a Cuba y se incorporó al ejército rebelde. Sostuvo una fuente y estuvo con un fuerte enfrentamiento en las autoridades militares, empezando a conspirar contra el totalitarismo, razón por la cual estuvo en prisión en dos periodos diferentes durante más de 23 años. Rodríguez salió de la cárcel en 1989 y en su segundo exilio en Estados Unidos dedicó la mayor parte de su tiempo a la lucha por la libertad de Cuba. Amado Rodríguez escribió varios libros, entre ellos Cuba, Clamor del Silencio, e impartió numerosas conferencias. Su obra póstuma, Resistencia, se encuentra en proceso de publicación. El Movimiento Cristiano Liberación ha emprendido una campaña en varios países de Europa, pidiendo la excarcelación de Yandier García Labrada, quien integra la organización, como también de todos los presos políticos en Cuba. Carlos Payá, representante de la agrupación en España, dijo a Radio Martí que el miércoles 25 de agosto se llevó a cabo una de estas acciones en Madrid.
Hemos acudido a la Glorieta Osvaldo Payá, que existe en la capital española, para desplegar un cartel pidiendo la liberación de Yandier García Labrada, que es un preso del Movimiento Cristiano Liberación, condenado a 5 años de cárcel. Está en prisión por protestar en una cola desde el 6 de octubre de 2020. Hemos estado allí Manuel Robles Villamarín, que es un joven representante del Movimiento Cristiano Liberación en las Juventudes Demócratas Cristianas de América, yo, Carlos Payá, representante en España del MCL, y también Gilberto Martínez, que es un simpatizante del Movimiento Cristiano Liberación. Con esto queremos hacer un llamado a la libertad no solo de Yandier, sino de todos los presos políticos que hay en Cuba, tanto de los que han sido encarcelados después de la protesta, o como en el caso de Yandier, que fue encarcelado en octubre del año pasado. Esperemos que esta demanda se extienda a muchos más sitios. De hecho, este cartel es el mismo que se ha desplegado en Alemania, se ha desplegado en Francia, en varios lugares, y vamos a seguir con esta campaña pidiendo la libertad de Yandier y de todos los presos políticos cubanos.
El activista Yandier García Labrada, de 34 años, fue arrestado en Manatí, Las Tunas, donde reside, en octubre de 2020, después que protestara en una cola para comprar alimentos. García Labrada fue condenado en julio a 5 años de prisión, acusado de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias tras pasar más de 8 meses encarcelado. Por su parte, el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara cumplió este miércoles 45 días recluido en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, acusado de supuestos delitos contra la seguridad del Estado por participar en las protestas del 11 de julio. La curadora de arte, Ana Meli Ramos, dijo que el líder del movimiento San Isidro le comunicó a sus familiares en una llamada telefónica que las provocaciones contra él han disminuido. Ramos agregó que el piso donde se encuentra recluido Otero Alcántara permanece aislado por riesgo de contagio con el COVID-19. La curadora de arte señaló que hasta el momento no hay posible fecha de juicio y que el abogado del artista no ha recibido respuesta a la petición de cambio de medida presentada el 11 de agosto. Ramos responsabilizó al régimen cubano de cualquier cosa que le pueda suceder a Otero Alcántara. El artista fue detenido el 11 de julio en La Habana cuando salió de su casa, después de declarar en las redes sociales que se uniría a las protestas antigubernamentales que sacudieron el país. Y a propósito, el Movimiento San Isidro ha creado en su página de Internet un espacio denominado Ayuda a la Sociedad Civil, para divulgar textos encaminados a promover la resistencia cívica no violenta en Cuba. En ese espacio, el grupo de artistas y activistas comparte guías y manuales con información sobre el movimiento y prácticas de organizaciones de la sociedad civil dentro de contextos políticos complejos y antidemocráticos. Entre los textos que comparte el Movimiento San Isidro figura el libro De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación, del teórico de la lucha cívica no violenta Jim Sharp, publicado en el Instituto Albert Einstein. El grupo también comparte una guía para el diseño de campañas para la movilización y la transformación social. De otra parte, un padre del vecindario Banero de La Guinera lleva 43 días sin ver a sus 3 hijos detenidos tras las protestas del 11 de julio. Emilio Román Matos dijo este jueves a Radio Martí que el abogado que lleva el caso ha podido visitarlos en la prisión y le ha dicho a la familia que lo único que queda es esperar.
El mayor se llama John Ney, Emilio Román Rodríguez, está en el combinado del este, tiene 25 años. El más chiquito se llama Emi Jordán, Román Rodríguez, tiene 17 años, se encuentra preso en el Guatao. La hembra se llama Mayan Román Rodríguez, tiene 23 años y está presa en las prisiones de mujeres del Guatao. Ella me llama, dice que está bien, me dice que está bien, pero yo sé que no están bien nada. Y le pusimos un abogado. Nos cobraron 16.800 pesos. La familia, todo el mundo se puso ahí y logramos poner el abogado. Y nada, dice que hay que esperar. Es lo único que dice el abogado, hay que esperar nada más. El caso de ellos, como ellos tiraron piedra y los videos que tienen ellos de la policía, que tiraron piedra, entonces están soltando a lo que vieron y a lo que grabaron y eso. A después entonces, a ver qué van a hacer con lo que sí tiraron piedra y tiraron botellas y eso. Y me dijeron que cuando ellos estuvieron en cine de voz, le enseñaban los videos a ellos. Pues se presentaron a ellos en el noticiero aquí de Cuba, que comenta de una pila de años, imagínate tú. Desde el día 14 de julio, no los veo. Ya la última vez que lo vi, que se nos lo llevaron. Dicen que por el problema del COVID no se deja ver. Yo voy a ir a verlo, a los tres.
Las autoridades judiciales cubanas han impuesto la medida de prisión preventiva para el adolescente Jonathan Torres Farrat por su participación en las protestas también del 11 de julio. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La Fiscalía Municipal de 10 de octubre impuso este lunes una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Jonathan Torres Farrat, detenido presuntamente por su participación en las protestas de su localidad el 11 de julio.
El lugar donde supuestamente para ellos él protestó fue aquí mismo fuera de su casa, en Calzada 10 de octubre.
Dijo su madre, Bárbara Farrat.
Mi hijo tiene 17 años de edad, que los cumplió el mismo 11 de julio.
Un mes después, el 13 de agosto, dos oficiales de la Policía Técnica de Investigación llegaron al edificio indagando por Bárbara.
Vinieron a buscarme a mí y él lo escuchó y se asomó y entonces ahí fue donde lo detuvieron a él.
En un video que está en manos de la policía, mostrado a Farrat por el instructor de su hijo, aparece el muchacho que se agacha, recoge una piedra, la lanza y dobla la esquina.
Lo que sobraron fueron los tiros. Conozco como dos vecinos míos que los hirieron debido a los tiros que ellos tiraron.
Jonathan está acusado de desorden público, desacato a la autoridad y atentado. Su expediente aún está en fase preparatoria.
Te da un lindo discurso para que los pocos que todavía creen en esta basura se lo crean. Incluso habían dicho de que cada menor de edad que participó en la manifestación se iba a hablar con ellos, que no iban a ser detenidos.
En Cuba la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad y con respecto a los de 18 a 20, hasta en un tercio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Tribunal Municipal de Matanzas suspendió por segunda vez el juicio por el abuso lascivo a una menor de edad. Marta de la Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, hizo la denuncia a través de Radio Martí.
Ya hace 2 años y 3 meses que Edy La Rosa Cárdenas, madre de una niña adolescente de 13 años de edad, pues está en espera de que se celebre el juicio antes el abuso lascivo que sufriera su niña. Cuando la niña tenía 11 años, la madre se dirigió a la estación de la policía del municipio de Matanzas para efectuar la denuncia. En todo este tiempo de proceso, la respuesta que le han dado a Edy, pues para nada ha sido convincente. El día 7 de marzo se iba a efectuar el juicio y este fue suspendido. Ahora, el día 27 de este mes de agosto, correspondía a la celebración del juicio y mediante una llamada, el día 24, por la fiscalía, se le comunicó que el juicio también quedaba suspendido porque una de las personas que tocaba declarar se encontraba fuera del país. Edy constantemente exige justicia por todo esto que se cometió con su pequeña hija de solo 13 años de edad. Está desesperada, solo quiere justicia. El intentar hacer sonreír, en intentar apoyar, ayudar a su niña antes todo esto, ¿no?, que le ha ocurrido, porque con solo 13 años de edad ya conoce la adolescente, la niña, de la maldad humana. Exigimos justicia. Exigimos que cese la violencia de género dentro de la isla y demandamos una ley contra la violencia de género. El 2028, como hemos venido denunciando en todo este tiempo, está muy lejos, no podemos esperar más.
Y hablemos del coronavirus porque Cuba ha reportado al cierre del 25 de agosto 96 personas fallecidas y 8.509 casos de COVID-19. Según las cifras del Ministerio de Salud, Cuba acumula 619.672 contagios y 4.902 muertes desde que se reportó la pandemia en Cuba. En hospitales y centros habilitados están ingresados más de 106.000 pacientes, 49.597 confirmados activos. De ellos, 451 atendidos en terapia intensiva, 137 críticos y 314 graves. Holguín reportó 1.220 el mayor número de nuevos contagios en la jornada. Le siguen La Habana, con 874 casos, Santi Espíritu, 685, Cienfuegos tiene 682 y Pinar del Río, con 72 entre las provincias más afectadas. La población cubana sufre el tercer rebrote que afecta a la isla, el peor de toda la pandemia hasta ahora, y señala agosto con los indicadores más elevados. A las 6:15, vistazo a La Habana, que reporta 31 grados de temperatura, condiciones de nubosidad, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Comanda el tiempo nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el Centro de Huracanes de Miami dio a conocer la formación de la novena depresión tropical de la temporada sobre las aguas del Mar Caribe Central en los 16.9 grados latitud norte y los 79.2 grados longitud oeste. Esto está a unos 340 kilómetros al sudeste de las Islas Caimán. Con vientos de 55 kilómetros por hora, la depresión se está moviendo al noroeste a 20 kilómetros por hora y tiene una presión mínima en su vórtice de 1.005 milibares. Con esta trayectoria, la depresión tropical debe afectar esta noche las Islas Caimán para llegar a las vecindades de la Isla de la Juventud en la mañana del viernes, atravesando la región occidental de Cuba en la tarde para salir a las aguas del Golfo en horas de la noche del viernes. La región occidental de Cuba debe esperar mañana viernes precipitaciones entre las 8 y las 12 pulgadas de lluvias, llegando hasta las 20 pulgadas en algunas regiones. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6:16, al menos 60 muertos y decenas de heridos. Es la cifra parcial de este doble atentado del Estado Islámico en Kabul. Dos explosiones convierten el aeropuerto en uno de los lugares más peligrosos de Afganistán, como nos informa Judith Martín.
Dos explosiones pusieron en jaque las operaciones de evacuación en Afganistán, mientras las inmediaciones del aeropuerto de Kabul continúan siendo escenario de la tensión insostenible que vive el país asiático. Según informó el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, una de ellas sería un ataque suicida en una de las puertas de entrada al aeropuerto de Kabul. Y este atentado, que aviva la crisis social y política que vive la capital afgana, se produjo a tan solo 5 días de la fecha límite para que Estados Unidos y sus aliados abandonen el país. Todavía se desconocen más detalles de estas explosiones y, pese a que sí confirman que hay víctimas, aún no se brindan detalles sobre números específicos. Horas antes de los atentados y en medio de esta macro operación de evacuación que lleva a cabo el gobierno estadounidense en sincronización con sus socios internacionales, miles de civiles acudieron en masa al aeropuerto de Kabul en una desesperada huida del control talibán. Son los últimos días de esta histórica misión y el afán por abandonar Kabul resulta cada vez más evidente. Sin embargo, varios países ya informaron acerca de una amenaza de atentado suicida e instaron a sus ciudadanos a evitar el aeropuerto y sus alrededores. Esta semana ya se vivieron escenas duras y complejas que sentencian lo que parece el final de la guerra más larga de Estados Unidos y que dio paso a la toma de poder de los talibanes ante el temor del pueblo afgano. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló hace algunos instantes al país, dijo que Estados Unidos respondería con fuerza al atentado y no descartó enviar más hombres a Afganistán para completar la evacuación. El mandatario aseguró que Estados Unidos no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles tras estos ataques que dejan al menos 60 afganos muertos y 12 militares estadounidenses. Estados Unidos irá tras estos autores del doble atentado, ha dicho el jefe del Comando Central, el general Kenneth McKenzie, quien supervisa la evacuación de Afganistán. El general advirtió que los ataques en los que murieron al menos estos 12 Marines no impedirán que Estados Unidos continúe con la evacuación. El jefe del Comando Central señaló que aún existen amenazas de seguridad extremadamente activas en dicho terminal aéreo. McKenzie dijo que no ve indicios de que el Talibán haya permitido que se efectuaran los ataques que atribuyó el grupo terrorista Estado Islámico y su brazo que opera en territorio afgano. Según fuentes, hasta el momento nada indica que el presidente tenga previsto aplazar la retirada de Estados Unidos de Afganistán para el 31 de agosto, después de estas explosiones. Alejandro Escalona.
Hasta el momento nada indica que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tenga previsto aplazar la retirada de Afganistán el 31 de agosto, después de varias explosiones ocurridas en el aeropuerto de Kabul el jueves. Biden se reunió con sus principales asesores de seguridad nacional en la sala de situación de la Casa Blanca cuando se conoció de los atentados sobre los que él y otros funcionarios habían estado advirtiendo. Biden, el secretario de Estado Anthony Blinken, el de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, monitorearon los eventos en Afganistán a través de enlaces de video en la sala de seguridad durante varias horas. La vicepresidenta Kamala Harris, en Guam para una escala después de visitar Singapur y Vietnam, se conectó a la reunión por enlace de video. Se postergó la rueda de prensa del mediodía de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. La Casa Blanca indicó que Biden continuará siendo informado sobre las actualizaciones en relación a la evolución de la situación. Los atentados que causaron múltiples víctimas fuera del aeropuerto de Kabul el jueves obligaron a Biden a postergar también su primera reunión cara a cara con el primer ministro israelí, Naftali Bennett. Biden canceló además una reunión con un grupo bipartidista de gobernadores estatales sobre cuestiones de vivienda temporal y ayuda a reasentar a los refugiados afganos que salen de Afganistán. Alejandro Escalona, Voz de América.
Son las 6:21. El informe de la inteligencia de Estados Unidos sobre la procedencia del COVID-19 aún no arroja resultados, pero sí crea nuevas tensiones porque China atribuye la pesquisa a motivaciones políticas. Laura Sepúlveda.
Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad.
Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus.
Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson & Johnson ha mostrado que hasta 8 meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis permanecen los anticuerpos, pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos.
Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, 9 veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única.
Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
También en Washington, el presidente Joe Biden se reunió con altos ejecutivos de empresas tecnológicas y financieras en una cumbre sobre seguridad cibernética. John F. Burnett informa.
El presidente Joe Biden sostuvo una reunión con directivos de 30 empresas de tecnología e instituciones financieras de Estados Unidos con el objetivo de reforzar las defensas de ciberseguridad ante ciberataques cada vez más frecuentes y sofisticados. Antes de comenzar la reunión, el presidente Biden dijo a la prensa que se había lanzado una iniciativa para que en 100 días se mejorara la ciberseguridad en el sector de la electricidad y que lo que ya se han implementado cubre a al menos 90 millones de estadounidenses. El próximo sector a ser enfocado será el de los oleoductos. Para la administración Biden, el esfuerzo ante los ciberataques debe ser combinado entre los sectores públicos y privados, y manifestó.
Pero la realidad es que la mayor parte de nuestra infraestructura crítica, propiedad y operada, pertenece y es operada por el sector privado y el gobierno federal no puede enfrentar este desafío solo. Así que los invité a todos aquí hoy porque el poder, la capacidad y la responsabilidad, creo, para elevar el nivel de la seguridad cibernética.
El encuentro se produjo luego de una serie de feroces ataques de secuestro de datos que afectaron infraestructura crítica, en algunos casos extorsionando a las corporaciones con pagos multimillonarios, así como otras operaciones informáticas ilícitas que las autoridades estadounidenses han vinculado con hackers extranjeros. Aún así, el secuestro de datos no fue uno de los focos de la reunión del miércoles, ya que se centró en identificar las causas fundamentales de las actividades cibernéticas maliciosas y las formas en que el sector privado puede ayudar a reforzar la ciberseguridad. El presidente Joe Biden también indicó que su equipo congregó a los países del G7 para que todos hagan rendir cuentas a las naciones que albergan a criminales de secuestros de datos. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
A las 6:25 les contamos que mientras el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reta a Nicolás Maduro a adelantar las elecciones presidenciales, el gobierno de Caracas no excarcela al periodista Roland Carreño. De esto nos habla Alejandro Marcano.
Juan Guaidó no tiene dudas de que la oposición que lidera en Venezuela arrasaría en una eventual elección frente al dictador Nicolás Maduro y hacia allá conduce sus esfuerzos en el proceso de negociación en México, medirse con él cuanto antes. Entre tanto, Maduro sigue mostrando poco interés a un cambio político, al menos de su parte. Por un lado, puso en duda eliminar la figura de los protectorados que utiliza para gobernar paralelamente en los estados donde las gobernaciones y alcaldías están en manos de la oposición, y tampoco cede a las múltiples llamadas para liberar al asesor de Guaidó, el periodista Roland Carreño.
Pues a Roland Carreño se le acusa de financiamiento del terrorismo. Y todos los que conocemos a Roland Carreño sabemos que es un periodista que se ha dedicado a difundir la cultura. Primero que todo, ¿cuál terrorismo? Ser periodista no es ser terrorista. Ser parte de un partido político no es ser terrorista. Roland Carreño decidió de un tiempo para acá que su manera de servir era siendo parte de un partido político.
La salud del periodista está seriamente comprometida y el hacinamiento la ha empeorado.
Recordemos que él es un paciente diabético, que es una persona que sufre de tensión y que actualmente presenta problemas de próstata y un síndrome denominado vestibular izquierdo en el oído que hace referencia a un tema de laberintitis. Pues esta situación no ha sido tomada en cuenta por el Tribunal de la Causa a los fines de otorgar, aunque sea una garantía que les debía por el Tribunal de la Causa o por el juez de control en este caso, que sería ser juzgado en libertad.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Amnistía Internacional dijo que la desaparición forzada de personas se suma a una serie de tácticas que las autoridades de Nicaragua han implementado para silenciar cualquier crítica o voz opositora. La Organización Defensora de los Derechos Humanos documentó en un informe los casos de 10 personas detenidas por su activismo o por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Estas personas se encuentran sometidas a una desaparición forzada, aunque bajo la tutela de las autoridades nicaragüenses, afirmó Amnistía Internacional. Y a propósito, el régimen de Nicaragua realiza audiencias secretas a presos políticos, iniciando el proceso de judicialización de los investigados, mientras continúan las detenciones de líderes de la oposición. En Managua se reporta a Daliana Ocaña.
El Ministerio Público de Nicaragua, controlado por el gobierno del Frente Sandinista, amplió la acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, por los delitos de apropiación y retención indebida, que se suma al supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Asimismo, las autoridades acusaron por gestión abusiva, apropiación y retención indebida a Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien se encuentra detenido desde hace 60 días luego de ser apresado para investigarlo por cometer supuestos actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua. La fiscalía también imputó por diversos delitos a 6 extrabajadores de la fundación, confirmando los temores de familiares y abogados defensores de que los presos políticos finalmente serían judicializados. Wendy Quintero, integrante del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, dijo al respecto:
la policía y fiscalía, en complicidad con el poder judicial, actúan de forma arbitraria e inconstitucional con acusaciones que confirman el estado de terror.
Según un comunicado del Ministerio Público, las acusaciones fueron admitidas en una audiencia de ampliación de acusación y menos de 24 horas después se realizó una audiencia inicial en la que también se decretó prisión preventiva para quienes ya están detenidos y detención para quienes siguen en libertad. Paralelamente, las detenciones no se detienen y la Unidad Nacional Azul y Blanco denunció el arresto ilegal de Alex Hernández, miembro del Consejo Político de esta organización, que previo a su arresto grabó las siguientes declaraciones.
Es difícil dejarle estas líneas a mi familia, a mis seres queridos y a mis amigos, pero tomamos la decisión de seguir adelante, enfrentándonos a esta tiranía. No tenemos miedo.
Familiares y abogados han denunciado el total aislamiento de los detenidos y las violaciones al debido proceso, mientras los fiscales realizaron la ampliación de la acusación antes que se vencieran los 90 días previstos en el proceso de investigación llevado a cabo por las autoridades de justicia y es considerado por los expertos como una violación a las garantías de los procesados. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra edición informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados en Guantánamo, cielo cubierto, viento soplando a 5 kilómetros por hora. Las nuevas resoluciones ministeriales que regulan el sistema tributario de los trabajos privados en Cuba, contrario a lo que dice el régimen, son una traba para el crecimiento de los negocios. Amado Gil nos explica.
Entre el paquete de decretos y resoluciones que oficializó el gobierno cubano en la Gaceta, referente al trabajo por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias y las micro, pequeñas y medianas empresas, está el decreto Ley 49 modificativo de la Ley 113 del sistema tributario. El mismo, lejos de estimular el trabajo por cuenta propia, lo estanca, afirmó desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
¿Por qué sería más malo este sistema tributario? Bueno, por elementos clave como su carácter progresivo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor ingreso personales o ingresos por venta, por los servicios que preste cualquier negocio, mayor serán los impuestos a pagar. Esto no permite que se acumule suficiente capital para la reinversión y, por tanto, no va a permitir generar nuevos empleos.
Los impuestos de las MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, ascienden a un promedio de un 30%, esto es, entre las tasas por salario pagado, ventas o servicios, seguridad social y desarrollo local. Sin embargo, están exentos de impuestos en los dos primeros años, pero esto tiene una lectura muy particular en Cuba, dijo Rodríguez Pita.
La capacidad de recuperación no será hasta más de 5 años. Estamos prácticamente viviendo una situación similar a la crisis de los 90. Entonces, por tanto, ningún beneficio fiscal que se pretenda vender para nada va a constituir algo realmente práctico para los emprendedores cubanos.
Los empleados en las MIPYMES también tienen altos impuestos y, aunque se modificó el rango de salarios, los impuestos se calculan por salario mensual y no anual.
Eso nos está diciendo de que es caótico. Si las personas pasan por alto de que se refiere a los ingresos mensuales y no a los ingresos anuales.
Para que haya un desarrollo del sector privado en Cuba hay que comenzar por algo que el gobierno no hace, dijo Rodríguez Pita.
Insisto en que debemos siempre liderar el mercado. Tiene que liderar el mercado, y esto a qué nos referimos. Bueno, eliminar también el control de las divisas que existen hoy en el país. Por otro lado, permitir el acceso a financiamiento a través de inversores extranjeros, conectar el sector privado nacional con el sector privado internacional.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Cientos de artistas cubanos y de otros países están pidiendo a Miguel Díaz-Canel que libere a los encarcelados por las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
Alrededor de 250 creadores cubanos y extranjeros han suscrito una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigir la liberación de los centenares de personas encarceladas en la isla por expresar su inconformidad con el gobierno en las protestas del 11 de julio.
He firmado esa carta porque creo que ilustra un principio que es para mí fundamental, independientemente del tiempo que ha pasado, 62 años de un proceso que pretendió ser una cosa o lo proyectaron de una manera y ha terminado siendo otra. Es el hecho de que una revolución hecha por y para un pueblo que no respete el derecho elemental que tiene ese pueblo de ser escuchado, necesita cambiar eso.
Dijo el artista plástico Julio Llopis Casal, firmante de la misiva.
A mí me parece fundamental de la carta es la insistencia que hace con todo respeto, usando bellas palabras, en el hecho de que no son mercenarios, no es el resultado de cosas que se orquesten desde Estados Unidos ni a ninguna parte. Las manifestaciones del 11J han sido el resultado de un proceso acumulaticio de frustraciones y de imposibilidad de participación en la vida cotidiana. A los cubanos les duele y sufren el hambre directamente, pero sobre todo sufren la imposibilidad de ser parte de que una sociedad tan resquebrajada pueda ser preparada en algún sentido.
Publicado en la plataforma chain.org y abierto a nuevas rúbricas, el mensaje de los escritores y artistas resalta que el 11 de julio el pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono, exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La periodista independiente cubana Iriana Hernández denunció a través de las redes sociales el constante acoso de la seguridad del Estado, que la vigila hasta cuando hace ejercicio. Hernández dijo en su cuenta de Twitter que cuando salió a trotar el miércoles, fue asediada por una patrulla que la persiguió hasta que regresó a su casa. La reportera escribió que no sintió miedo, pero sí indignación, y responsabilizó al régimen de La Habana si algo le sucede mientras hace ejercicio. Durante varios meses, a partir de abril, las autoridades le impidieron a la comunicadora salir de su casa en la localidad de Cojímar. Hernández relató que al regresar a la calle, esta semana solo ha recibido hasta ahora admiración y cariño de las personas con las que se encuentra. La periodista afirmó que ahora la gente cambió el saludo de hola por el de patria y vida, el título de la canción que se ha convertido en himno de las protestas populares contra el gobierno en julio pasado. Y el Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, ha exigido la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca. En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en Estados Unidos escribió que Valle Roca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido. El CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana. Valle Roca, líder del proyecto denominado Delibera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga. Y desde Argentina, el doctor Armando Hernández Rosales, miembro del Gremio Médico Cubano Libre, ha apoyado la posición de sus colegas de la provincia de Holguín ante las críticas del primer ministro del gobierno de La Habana por la crisis del COVID-19. Karen Caballero conversó con Rosales sobre la situación que hoy en día enfrentan los galenos en la isla.
Hasta las morgues nos han dicho, muchas de ellas, que se han colapsado. ¿Existen las condiciones elementales para que los médicos puedan ejercer su trabajo? ¿Cómo califica usted, como médico cubano, que ahora reside en Argentina, pero sé que ha estado muy activo y tratando de ayudar también como puede a las personas dentro de Cuba, cómo califica usted esta crisis que se vive en la isla en estos momentos?
Evidentemente, los números de la pandemia son números que son dibujados, son números que no le conviene al país que vayan a conocerse, porque cae en un abismo el concepto de potencia médica cubana, y no es lo más complicado la falta de insumos, la falta de recursos, la ausencia edilicia para la construcción de hospitales, que eso se les olvidó porque prefirieron poner y montar las Meliá y montar los grandes hoteles. Pero lo que más me está molestando y lo que sí duele es que somos médicos. Los médicos son basados en algo que se llama profesión, pero no una profesión médica, sino una vocación. Nacemos con una vocación de bajo del brazo, que es salvar vidas. Ya no tienen contra quién atacar. Entonces, ¿quién atacan ahora? A los médicos. ¿Qué médico puede tener? ¿Qué médico? Vamos desde la base práctica, no a los que en algún momento nos formamos en una Cuba donde se formaban especialistas de alto nivel, que no es lo que se forman ahora, porque los que se forman ahora son los que se están formando a la tutela de especialistas que se formaron durante 2 o 3 años, porque los especialistas grandes o se fueron del país o se fueron y están en misión.
Y el gobierno de Cuba creó un nuevo organismo rector de las comunicaciones. Se trata del Instituto de Información y Comunicación Social. Llega poco más de un mes después del levantamiento popular del 11 de julio. Ricardo Quintana entrevistó al profesor Jorge Duany del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida y presenta en este reportaje el análisis del académico.
No es casualidad que estos cambios que se anuncian en las regulaciones sobre las comunicaciones sociales y particularmente sobre Internet en Cuba vengan a poco más de un mes, 6 semanas de las protestas del 11 de julio, puesto que redes sociales desempeñaron un papel clave en esas protestas y que la primera reacción del gobierno cubano fue precisamente eliminar el acceso a Internet. Entonces, no hay duda de que esto es una respuesta inmediata de parte de las autoridades cubanas para tratar de controlar las comunicaciones electrónicas y particularmente el uso de esas comunicaciones electrónicas para organizar protestas pacíficas contra el régimen.
El decreto ley número 41 establece que la ausencia de un organismo que conduzca y controle el sistema de comunicación social para fortalecer la institucionalidad del país hace necesario extinguir el Instituto Cubano de Radio y Televisión.
Del decreto sobre la eliminación del Instituto de Radio y Televisión Cubana habla de diálogo y consenso y tal parece que precisamente lo contrario, lo que busca lograr este nuevo organismo, es decir, trata de mantener los límites de cualquier conversación, por no llamarla diálogo, de manera que apoye las directrices del gobierno cubano y que no atente sobre lo que se considera el orden público o la seguridad nacional. Es decir, son palabras, códigos que hablan más bien de mantener un control ideológico muy estricto sobre cualquier expresión ciudadana. Tratar de restringir la expresión libre y opiniones que puedan ser contrarias o críticas al gobierno establecido. Y eso es exactamente lo que yo creo que está ocurriendo y que viene precisamente acompañado por este otro cambio más bien estructural, del cual no tenemos muchos detalles todavía, pero que tal parece que la idea principal de las autoridades cubanas es precisamente extender a los medios electrónicos las mismas reglas, las mismas prohibiciones que hasta ahora han logrado imponer los medios tradicionales.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Y exiliados cubanos convocaron a manifestaciones en contra del concierto que Silvio Rodríguez ofrecerá en España próximamente. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
Los activistas pedirán a la presidencia regional de Madrid que declare persona non grata a Silvio Rodríguez por su apoyo a la dictadura después de las históricas protestas del 11 de julio pasado, según explicó Lázaro Mireles, coordinador del grupo Acciones por la Democracia.
La comunidad puede ayudar en la gestión de declarar persona non grata a la figura de Silvio Rodríguez por el grandísimo apoyo que representa para la dictadura en contra de los derechos del pueblo cubano. Quienes apoyan y promocionan el concierto de Silvio deben entender que los cubanos libres aquí no le queremos, y entonces para eso vamos a convocar manifestaciones.
En cambio, Antonio Peña, director de la empresa organizadora del concierto, dijo a Radio Televisión Martí que está al tanto de las protestas, pero el evento se mantiene.
La primera vez que viene Silvio Rodríguez a España, ha venido en numerosas ocasiones, y en esta ocasión Bow Management es la que hace, digamos, toda la producción en un recinto donde se celebran conciertos. Creo que todo lo demás está al margen de esto, pero hay otros escenarios donde se resuelven ese otro tipo de problemas que ellos reclaman.
Bajo el título de La espera terminó, Silvio Rodríguez se presentará en la capital de España el próximo 2 de octubre en un auditorio con capacidad para miles de personas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y mucha atención, las autoridades de Cuba han emitido alertas de tormenta tropical tras una formación en la novena depresión de la temporada ciclónica, según el Centro Nacional de Huracanes, como escuchamos en la voz de Lázaro Domínguez. La institución dijo que el sistema se formó en el Caribe Occidental y que se prevé que se convierta en tormenta tropical en las próximas horas y en huracán cuando esté cerca al oeste de Cuba o en el Golfo de México. La depresión tiene viento máximo sostenido de 55 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noreste en una velocidad que marca 20 kilómetros ya en su desplazamiento. Los meteorólogos pronostican que el centro de la depresión pasará esta noche cerca de las Islas Caimán y el viernes por la Isla de la Juventud y el oriente de Cuba. El gobierno en la isla emitió alertas de tormenta tropical para las provincias de Matanzas, Mayabeque, La Habana, Artemisa y Pinar del Río, así como para la Isla de la Juventud. Y a las 6:43 en Venezuela, a pesar de que el oficialismo y la oposición manifiestan preocupación por la emergencia nacional causada por las lluvias, ambas partes continúan preparándose para la contienda electoral de noviembre. Alejandro Marcano.
Venezuela vive un nuevo desastre natural por las copiosas lluvias caídas en los últimos días que han dejado 20 muertes y numerosos desaparecidos.
¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas, 11 estados donde ha habido mayor afectación.
A pesar de la tragedia, el dictador Maduro promocionó a su candidato regional del Partido Socialista en medio de la crisis que vive el estado Mérida.
En Mérida, bueno, las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar, Antonio Pinto, Salinas y Santa Cruz de Mora. Fuerte.
El presidente encargado Juan Guaidó y Fabiana Rosales enviaron dos tweets donde se solidarizaron con la tragedia del Valle de Mocotíes y pidieron oraciones por las pérdidas, entre ellos dos niños, mientras Guaidó aseguró que la Unión Interparlamentaria de Visita en Caracas estaría reuniéndose con las dos asambleas nacionales.
Para nosotros es muy importante poder que en sitio constaten, hablen, conversen con los diputados, contrarrestar una narrativa falaz de un régimen que simplemente persigue, que ha reconocido por vía de los hechos que hay que discutir garantías políticas, electorales, cronogramas, también el respeto constitucional de derechos, como lo suscribimos en el memorándum de entendimiento.
Guaidó insistió en que están buscando intensamente la forma de transformar las elecciones del 21 de noviembre en soluciones para Venezuela. En una entrevista publicada este miércoles en la plataforma argentina Infobae, Juan Guaidó aseguró que no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades mexicanas informaron que para el 30 de agosto esperan restablecer el funcionamiento de los pozos petroleros de la empresa Pemex, afectados por un incendio en la zona de Campeche.
La dirección de la estatal mexicana Pemex informó el miércoles que los 125 pozos petroleros que salieron de operación a causa de un incendio serán restablecidos este mes.
Podemos informar que se han recuperado 35 pozos que producen 71,000 barriles por día, y que restableceremos 110,000 barriles adicionales al abrir otros 29 pozos en las próximas 36 horas a través de una estrategia alterna a la plataforma siniestrada. Para el próximo lunes 30 esperamos reincorporar la totalidad de la producción afectada.
El incendio ocurrió el domingo en una plataforma del complejo Kumalopsap en la sonda de Campeche durante tareas programadas de mantenimiento y dejó 5 trabajadores muertos y 2 desaparecidos.
Estas tareas habían sido entregadas a la empresa Cotemar, contratista que por muchos años ha venido prestando este tipo de servicios de mantenimiento. Durante estos trabajos, en algún momento se registró una fuga de gas y segundos después una ignición al llegar a un punto caliente que provocó el lamentable hecho.
El complejo produce alrededor de 718,000 barriles diarios, equivalentes al 40% de la producción nacional. La pérdida por la suspensión de esos pozos es de $25 millones diarios. Pemex requiere incrementar sus inversiones para revertir un prolongado declive de su producción.
Y a propósito de México, el gobierno de ese país ha acogido a 5 niñas afganas que forman parte del equipo de robótica que participaron en un evento en los Estados Unidos y ahora piden ayuda para unirse a sus familias. Informa Héctor Contreras.
5 niñas afganas, integrantes de un equipo de robótica de ese país, están en México, donde fueron acogidas luego de huir de la difícil situación que se vive en Afganistán. Y fue el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el que destacó la calidez con la que les abrieron los brazos.
Nosotros, pues podemos estar muy distantes de lo que ocurre en Afganistán, pero la causa humana, la protección de los valores y las causas que nos identifican a las y a los mexicanos hoy, pues han hecho que nos comprometamos para que ellas estén en México. Yo estoy seguro que van a ser recibidas como ellas lo elijan, el estatus legal que ellas consideren mejor, pero serán recibidas con mucho cariño por el pueblo de México. Ellas además son portadoras, como lo dijeron ahora, de un sueño y de una realidad que han construido con muchas dificultades, que es demostrar que podemos tener un mundo igualitario, fraterno, de igualdad entre los géneros. Entonces nos pareció muy importante abrirles nuestra casa.
El grupo emprendió su viaje de evacuación hace 4 días y su primera parada fue en Doha, capital de Qatar, allí donde aún varios afganos esperan su destino final, y Najid Rahimi, una de las integrantes del equipo de robótica, explicó lo ocurrido.
Cuando vinimos de Afganistán fue una circunstancia miserable para nosotras, ya que dejamos a nuestra familia. Lo siento mucho, fue muy difícil para nosotras porque nuestra familia está allí y nuestro país está siendo destruido.
En las últimas semanas, mientras los talibanes ocupaban rápidamente la mayor parte de Afganistán, estas niñas recibieron amenazas del grupo militar fundamentalista, lo que las hizo temer por sus vidas y su futuro bajo el gobierno de los talibanes. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El gobierno de Argentina enfrenta sus deudas con el Fondo Monetario Internacional haciendo pagos extraordinarios en medio de una crisis social y económica a semana de las elecciones primarias legislativas. Contacto en Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Los 4.355 millones de dólares que Argentina recibió por derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional como parte del dinero que el organismo envió a sus miembros para amortiguar las consecuencias sufridas por la pandemia del COVID-19, el gobierno confirmó que los usará para pagarle al fondo. Esto nos permite afrontar la continuidad de las negociaciones para reprogramar los vencimientos de un préstamo por 44.000 millones de dólares contraídos durante la administración del presidente Mauricio Macri, dijo indignado el ministro de Economía Martín Guzmán.
Que lo que hacen es generarnos una carga de deuda insostenible que tenemos que resolver justamente para poder contar con las capacidades que se requieren para las políticas públicas para el desarrollo.
Mientras, en las calles de las grandes ciudades, sobre todo en Buenos Aires, las movilizaciones constantes de agrupaciones populares de pobres, de sindicatos alternativos y de partidos políticos de izquierda reflejan la grave crisis social y económica que padece el país, señalan los encargados de los comedores comunitarios.
Y mirá, la realidad de hoy en día es bastante cruel porque cada vez, yo por ejemplo tengo un merendero y cada vez hay más personas, más necesidad, más familias, no hay alimento que alcance.
Los economistas como Horacio Novelli manifiestan su preocupación porque esta situación es una salida de emergencia y no una solución final a los problemas.
O sea que la plata que nos dan se va a ir prácticamente en el pago de las 2 cuotas de este año del Fondo Monetario Internacional y los intereses. La deuda sigue siendo la misma, nada más que cubrirse el vencimiento. Es postergar la deuda para más adelante.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y la Agencia de Naciones Unidas aumenta su apoyo a las víctimas del terremoto ocurrido en Haití. Informa Radio ONU.
El Programa Mundial de Alimentos brindará apoyo a 215.000 personas con necesidades alimentarias urgentes en los departamentos haitianos de Sud, Grand Anse y Nips, que fueron afectados por el terremoto del pasado 14 de agosto. Tras el sismo, el programa ya ha atendido a 48.000 personas en las zonas afectadas y ha distribuido más de 15.000 raciones de comidas calientes, principalmente en hospitales, a pacientes, sus familias y el personal médico. Durante esta semana ha proporcionado alimentos a 13.000 personas en las zonas montañosas de Maniche y Camperin, ambas en el departamento de Sur. El limitado acceso a los alimentos provocó que la gente tuviera que recoger fruta de los árboles como única fuente de alimentación. Haití se encuentra en plena temporada de huracanes y se prevé que será más turbulenta de lo normal. La agencia de la ONU ha almacenado de antemano alimentos en todo el país para responder rápidamente en caso de emergencia.
De las 6:52, vistazo a Pinar del Río, 29 grados de temperatura, despejada la jornada, vientos a 17 kilómetros. En otras noticias, la Organización Internacional para las Migraciones ha hecho un llamado que se ayude a los desplazados de territorio afgano.
La Organización Internacional para las Migraciones lanzó hoy un llamado urgente con el objetivo de conseguir 24 millones de dólares que servirán para impulsar su respuesta a las crecientes necesidades humanitarias en Afganistán, como los cientos de miles de personas desplazadas internamente en los últimos 2 meses. Entre las prioridades del pedido se encuentran el refugio y la ayuda no alimentaria, el agua, el saneamiento y la higiene, la salud, la protección y la asistencia humanitaria en zonas fronterizas. De los 5 millones y medio de desplazados internos en Afganistán, 550.000 adquirieron esta condición durante el año en curso y casi la mitad de ellos han huido de sus hogares desde julio.
Y suenan las alarmas en Australia porque están regresando cifras récord de nuevos casos de COVID-19.
Australia reportó más de 1,000 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas por primera vez desde el inicio de la pandemia. Así lo informaron las autoridades el jueves ante un fuerte brote de la variante Delta en Sydney, la ciudad más grande del país. Nueva Gales del Sur informó de 1,029 casos de COVID adquiridos localmente entre las 24 horas y las 8 p.m. de anoche, y hubo 5 casos del extranjero. Tenemos 698 personas ingresadas en el hospital y 116 personas en cuidados intensivos, 43 que requieren ventilación. El brote, que comenzó en la ciudad a mediados de junio, ha alcanzado más de 15,000 contagios y se propagó a localidades pequeñas, provocando nuevos cierres y restricciones de viaje en el sureste australiano. La gran mayoría de las personas, 102 de las 116 personas en la UCI, no están vacunadas. Nuevamente, no se demore. Acceda a las vacunas ahora. Las vacunas están disponibles a través de farmacias, médicos de cabecera, a través del sistema de reserva, así que regístrese. Por favor, vacúnese. La campaña australiana de vacunación, que comenzó lenta, se aceleró en las últimas semanas con la llegada de más medicamentos. Más de un tercio de los adultos del país tienen el esquema completo de vacunación de 2 dosis. Pese a los contagios crecientes, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció un pequeño alivio de las restricciones para personas vacunadas a partir de mediados de septiembre, permitiendo la reunión de hasta 5 personas en exteriores. Más de la mitad de los habitantes de Australia están bajo medidas de cierre, que en el caso de Sydney están vigentes desde hace más de 2 meses.
Y a las 6:55, quieto, quieto, en primera ya están los deportes aquí con el especialista Pepe Lacayo.
Richard, muchísimas gracias. Tenemos ya 3 resultados finales en el béisbol de las grandes ligas. Los Medias Blancas de Chicago acaban de derrotar en Canadá a los Azulejos de Toronto 10-7. Y una vez más, los peloteros cubanos tuvieron mucho que ver en esta victoria de los Medias Blancas. Luis Robert Moirán conectó su 4º jonrón, José Abreu, su número 27 de la temporada. Ya te vamos a decir las carreras impulsadas. Abreu, máximo remolcador de todo el béisbol de las grandes ligas, con 97 carreras impulsadas. Luis Robert Moirán, con las 2 de hoy, ahora suma 17. Claro, él se perdió 3 meses debido a lesión. El otro cubano fue Lourdes Gurriel, que entró como bateador emergente, oficialmente de 1-0, y su promedio es 269. Así que los Medias Blancas continúan de primeros, sólidamente al frente de la Liga Americana Centro. Los Rojos de Cincinnati derrotaron 5-1 a los Cerveceros de Milwaukee esta tarde. Nicolás Castellanos, el cubano-americano, con su jonrón número 24 de esta temporada. Vamos a ver quién más jugó. El cubano José Barrero, de 3-0, con 2 ponches. Batea solamente 167, pero lo acaban de ascender al béisbol de las grandes ligas. Así que Cincinnati continúa en la lucha por el wild card de la Liga Nacional. Y los Orioles de Baltimore, después de haber perdido 19 en fila, ahora han ganado 2 consecutivos. Los Orioles hoy aplastaron 13-1 a los Angelinos de Anaheim. En este partido vamos a ver si jugó José La Candelita Iglesias. No. Los Angelinos pusieron a Mayfield, que se fue en blanco. No jugó Iglesias. Por los Orioles, jonronearon Severino, su 10º. Fue un grand slam y fue el batazo más de la jornada. Urias con 3 hits y Severino con 6 carreras impulsadas. En este momento, a punto de comenzar, los Cardenales de San Luis en Pittsburgh, los Diamondbacks de Arizona en Filadelfia, Gigantes contra Mets, los Texas Rangers en Cleveland, Minnesota en Boston, Washington contra Miami, y los Dodgers terminan su serie contra San Diego, mientras que los Yankees de Nueva York comienzan una serie de 4 partidos en Oakland contra los Atléticos, y el último encuentro de la jornada, Kansas City contra Seattle. Seattle ha estado jugando muy, pero muy bien últimamente y se espera colar en la postemporada. Bueno, hoy se llevó a cabo el sorteo para la Champions League, el torneo a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. Justamente antes del sorteo, la UEFA anunció que este año, oigan esto, ¿okay? ¿Okay? Se van a repartir 2,000 millones de euros en premios y ganancias en la Champions League, que comienza oficialmente el 14 de septiembre y termina en San Petersburgo, Rusia, el 28 de mayo. ¿Oyeron bien? 2,000 millones de euros a repartir. Con el equipo que gane la Champions League, se embolsará más de 120 millones de euros. Recuerden que supuestamente estamos en tiempos de pandemia, ¿ok? Sin embargo, se sigue vendiendo en los derechos de televisión la Champions League. ¿Y de qué manera? En el grupo A, Manchester, bueno, no me va a dar tiempo de decirle los grupos, pero yo se los prometo, dentro de 3 minutos van a escuchar los grupos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, ponemos punto final a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio A. Ingeniero Juan Pendaz estuvo en la consola digital. Sala de redacción: Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción: Héctor Carrillo. Edición: Iván López Muñiz. Voz informativa: Ricardo Espinosa. Los esperamos a las 10 de la noche para una nueva entrega de su noticiero de Radio Martí. Ya vienen los deportes. Gracias.